Cristina López, Sneak Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Hola, hola, hola. Son las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias. Y eres capaz, capaz eres de estar en la cama. Y eso nos llevaría a decir qué envidia que nos das. Bueno, aquí estamos, en el estudio Antonio Herrero de la cadena COPE, con dos cosas tan divertidas que he pedido a Cinta Molina que me ponga rock, heavy, porque no sé por dónde empezar. Tengo una experta, fíjate, que averigua a través del color del pelo, de la forma de la cara, de los huesos del cráneo, lo que tienen dentro los candidatos electorales, que manda narices, ¿eh? Debajo de la coleta, debajo de los ricitos, debajo de la barba blanca que los niños decían de Papá Noel, hay toda una psicología, ¿eh? Así que vamos a conocer íntimamente a los candidatos electorales con Paloma Ramón, coach y morfopsicóloga. Paloma, buenos días.
Buenos días.
Y tenemos también, y lo recuerdas y lo conoces porque está siempre en tu casa, con Susana Griso, Nacho Abad, nuestro experto criminólogo que durante muchos años nos acompañó en el programa y que trae novela bajo el brazo. Nacho Abad,
qué muy ganas, buenos días. Qué ganas de verte.
Yo también, me alegro mucho, has crecido mucho.
¿He crecido yo? He perdido pelo, pero crecer poco.
Bueno, ¿qué dirías de la cara de Nacho Abad, Paloma?
Ya puedes decir algo bueno. Mamá.
Bueno, es un hombre muy preparado para la comunicación. Es un hombre que por la parte central tiene una nariz alargada, con buena base. El marco es dilatado, o sea, es muy redonda su carita. Entonces esto hace que sea un hombre comunicativo, que le guste expresarse. Tiene muy buen carácter, pero a veces, si le tocan la fibra, saca su genio.
Anda.
Pero no llega a ser indomable. Indómito no es.
No,
pero
indómito no, no es.
Es
no.
Familiar.
Se cabrea de una manera fresca.
Si yo soy tierno.
Bueno, eso no ha dicho Paloma que no seas.
Eres muy tierno, efectivamente, pero un tierno que a veces saca la garra, que eso está bien, mira, el equilibrio.
Menos cuando escribo. Cuando escribo no soy tierno.
No, está como muy sádico. Luego no te lo vamos a contar, nos trae esta novela bajo el brazo, La verdad está equivocada, ¿eh? En Ediciones B. Luego hablaremos de tu novela, como con Umbral. Pero antes vamos a hacer este análisis de los candidatos, ¿no? Porque a veces los vemos ahí en el escenario, con sus mensajes, sus larguísimos programas que no hay quien se lea, pero nos preguntamos, ¿y debajo de este qué hay? Pues Paloma lo sabe. Entonces, con respecto a los cuatro candidatos de los cuatro grandes partidos, Mariano Rajoy, Sánchez, Rivera y Iglesias, yo le he pedido que nos haga un análisis, ¿no? A ver qué opinas tú también, Nacho, de lo que nos dice Paloma. Vamos con Mariano Rajoy.
Bueno, Mariano Rajoy, igual que Nacho, tiene un marco dilatado, que es más redondo. El de Mariano tiende a ser muy alargado. Este tipo de marcos faciales confieren a la persona poca capacidad energética. Esto quiere decir que él está muy preparado para el trabajo porque intelectualmente está muy preparado, pero se fatiga y tiene una hipersensibilidad. Esto es un problema a veces porque en el mundo de la política hay mucha crítica.
Hipersensibilidad, fíjate que hubiésemos pensado que tenía la piel de elefante.
No, de verdad te lo digo, tiene hipersensibilidad. Es un hombre hipersensible.
O sea, que le hace mella las cosas.
Sí, hombre, claro. De hecho, en su cara ya aparecen rasgos, un poco de cansancio y un poco de sufrimiento.
Bueno, eso les pasa además a los presidentes casi sistemáticamente, Paloma, porque yo comparo las fotos del primer Zapatero y del último, del primer Felipe González y del último, del primer Aznar y del último, y parecen personas distintas.
Son personas distintas, pero eso no es algo malo. La vida todo cambia, tiene que haber una evolución. La involución es lo peor que te puede pasar.
Ya, pero todos
porque
ellos
están
más viejos, ¿eh?
Bueno,
cuando salen de la presidencia.
O con más herramientas internas que han hecho que su cara se vaya modificando. No quiere decir, o sea, en morfopsicología no hay nada bueno ni nada malo. Lo que hay es lo que es y uno tiene que saber conjugar eso que tiene dentro con la empatización que tiene que tener en el entorno. ¿Qué les pasa a los políticos? Yo creo que hay veces que se sienten títeres, a lo mejor, que no saben hacia dónde tirar. Y, por ejemplo, en casos como el de Mariano, con esa sensibilidad, pues en el fondo tienen miedo a ser ellos mismos. porque la crítica hace mella a lo largo del tiempo y al final tienes miedo de cruzar un río, no sabes qué piedra pisar.
O sea, tú lo que dices, fíjate, revelación de Paloma Ramón, morfopsicóloga, es que Rajoy es hipersensible.
Sí.
También se cansa, pero tiene capacidad intelectual. ¿Alguna
Mucha.
Cosa más que se te alcance de su cara?
Tiene una atonía en los ojos. Que
¿atonía?
También
o sea,
la tiene
falta
Nacho.
De expresión.
No, atonía quiere decir que hay una carne que baja, el ojo no está tónico, no está despierto, así abierto. Eso da impaciencia en el intelecto, Nacho, y tú tienes un ojo muy creativo, de verdad, por eso es capaz de escribir un libro, porque tiene un ojo creativo, creativo de la nada, porque hay tipos de creatividad. La creatividad del que copia un poco, ¿sabes?, que se nutre de lo que hay alrededor, y luego la creatividad del que arranca de cero, De un papel en blanco, que es su caso.
Y el
él
caso
está
de Rajoy,
preparado
porque
para eso.
A Nacho le quiero mucho, pero electoralmente no me dice
pues
nada.
Pues el caso
no.
de Rajoy es Nacho 2, la parte intelectual. Son personas muy capacitadas y muy creativas. Solo que la diferencia es que a Rajoy a veces igual está en una escalera y no sabe si va para arriba o va para abajo. Porque,
sí, esto es la cosa gallega.
Sí, la cosa gallega de no saber hacia dónde va.
Pues a mí me interesa Pablo Iglesias ahora, para contraponerlo.
A ver, que nos diga Paloma qué ve en el rostro de Pablo
es
Iglesias.
Es muy curioso, pero Pablo Iglesias y nuestro querido Mariano Rajoy tiene el mismo corte de cara. Tiene una cara estrecha, alargada, pero mucho más.
Los extremos se tocan.
Pero mucho más alargada. ¿Qué tiene algo particular el rostro del dirigente de Podemos? Es que tiene una frente altísima, no tiene una hendidura a la mitad, o sea, una raya que se vaya para adentro a la mitad de la frente, que eso hace que tenga un pensamiento con raciocinio.
¿La raya o la falta de ella?
Como no la tiene, la falta de ella, fíjate, eso es un rasgo femenino. La mujer es más intuitiva, más sensitiva y le da menos por pensar las cosas racionalmente. Son más impulsivas en ese sentido. Y es un rasgo masculino, una frente con una hendidura a la mitad.
La tiene, claramente.
La tiene. Y tú y yo la tenemos. Tenemos
¿Nosotros
un
ra- tenemos?
Sí, porque tenemos un rasgo masculino en nuestro pensamiento. Somos más combativas.
No, raya.
No es una raya, es como que
como
se mete,
sí,
como que se mete para
¿Y
adentro.
Y este no la tiene el Pablo.
No
¿Y
la
¿y eso
tiene.
¿Qué significa?
La tiene un poco tan lisa que las ideas que son muchas porque él tiene
sí,
una capacidad intelectual brutal, o sea, lo digo, es un hombre con una capacidad intelectual muy alta. ¿Qué pasa? Que esas ideas se quedan como en el limbo, no toman tierra, les falta aterrizar. ¿Y qué pasa? Que como no tiene base abajo en la mandíbula, tiene una mandíbula muy blandengue,
sí.
No lleva a cabo, él solo, per se, no va a poder finiquitar las cosas que tiene en su pensamiento.
Eso casi me alegra. Porque si hace lo que dice, o sea, es que
pero Cristina
ser.
Se puede rodear de un equipo que sí lo haga.
Ay, madre mía.
Claro,
por ejemplo,
claro.
Va a eliminar todas las deducciones fiscales. Tócate las narices. Yo que tengo 3 hijos y una casa a mi cargo, date cuenta. Como lleve las ideas esas a la mandíbula, me puede dar un ataque.
A mí ya me tiembla el tobillo.
¿Y esto de la coleta?
Ah, bueno, es que el pelo no tiene mucho que ver, pero eso sí tiene que ver con la parte más gestual, ¿no? De quién eres tú. La coleta yo creo que es una copia. Él usa la coleta porque se siente identificado con la imagen de la coleta, no con la estética, porque él pasa de la estética, no le importa. La zona instintiva que está abajo en la mandíbula, que es fuerte, cuando te importan las cosas estéticas, pues tienes una mandíbula un poco marcada, unos labios también. Él no adolece esa parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que él le da igual la estética. De hecho, fíjate, llega a un meeting tan importante como el del otro día y se pone una camisa que va a transpirar y va a ensuciar la camisa. Y a él le da igual. No le importa ese tipo de cosas.
Tenía cerquillos sudoriles, sí.
Sí,
tenía
pero
la cosa como muy revenía.
Sí, bueno, claro, pero es normal. Los focos, el estrés, imagínate.
Sí, pero los demás no. O sea, él tenía.
Los demás
llevaban chaqueta.
No bueno, pues, pero por eso que tomas como una precaución. Te pones
claro,
ahí una cosita.
A eso me
¿no?
refiero.
Una toquillita.
Vamos a ver. Yo creo que iba vestido como iba vestido por su electorado.
Claro, pero si vas a sudar extraordinariamente y coges y dices, bueno, me pongo una camisa transpirable de algodón indio.
Pero hay una cosa luego que se llama protocolo. Y en el protocolo tú le debes un respeto a los que están enfrente tuyo. Y si viene Obama mañana, le tendrás que recibir en traje, no le puedes recibir En zapatillas.
Pero estábamos con la coleta. O sea, ¿él la estética le da lo mismo?
Le da lo mismo, pero sí que para él es muy importante el simbolismo de la coleta.
La coleta la tiene porque puede y ya está.
Ah, bueno, cariño, eso también, ¿eh? Incluso hay mujeres que nos falta una coleta con tanta densidad. Yo pagaría un poco por tener cuatro pelos de él.
¿Y Rivera?
Mira, Rivera...
Yo te voy preguntando que si no al final me quedo sin minutos para hablar del libro.
Cariño, sí, voy como una bala.
Bueno, como estás como en casa, a mí me parece muy bien que lleves el programa, está bien.
Rivera es redondo, fíjate, como Pedro. O sea, son dos también personas con ideologías diferentes, pero un marco parecido. Es un marco como el tuyo, Nacho, que es lo digo para que la gente te visualice y así lo tengan más claro. Es un marco redondito y eso hace que disfruten mucho de la vida social. O sea, que de verdad se sientan cómodos estando con personas, se aclimatan mejor, son menos electivos, o sea, en su medio de elección no son de tanta profundidad. ¿Qué pasa cuando tienes este tipo de marco? Bueno, hay que mirar otras partes de la cara que pueden compensar, pero en el caso de nuestros políticos ocurre que no son introspectivos, no miran hacia adentro, porque ese marco tan dilatado, además tienen también los receptores de ojos, nariz y boca bastante grandes, entonces pues esto hace que no tengan esa sensibilidad. Son un poco, o sea, no quiere decir que no sientan, pero aunque ellos creen que son sensibles, en el fondo es una sensibilidad un poco superficial.
Ya, un poco basta. Oye, ¿y Sánchez, Pedro Sánchez? Pues aparte de guapísimo, ¿tú qué ves en él?
Sí, ¿verdad?
Bueno, Rivera y Sánchez son guapísimos los dos, son dos cromos.
Sí,
con
sí,
una variante
sí.
En rubio y otra en moreno.
Bueno, uno es que es más joven que el otro, a mí me gustan así mayorcetes, entonces Pedro...
Bueno, y luego uno rubio y otro moreno, son dos bellezas diferentes.
Sí. Bueno, como decía una amiga mía cuando entraba en un bar, de aquí para allá todos son guapos, ¿no? O sea, de aquí al final del bar. Bueno,
eso sí quiere decir.
Pues que depende de los ojos que miren a las personas. Ah. Habrá personas que le gusten mucho y habrá personas que no. Entonces, Pedro tiene una cosa muy parecida al ver, que es una capacidad energética maravillosa. O sea, esta gente son de maratón. De hecho, los
mucha
dos son
fuerza,
muy
de mucha capacidad de trabajo y de aguante.
De aguante, sí, sí, los dos tienen mucho aguante, igual que Rajoy. Bueno, y Pablo no quiere decir que no vayan a tener aguante, quiere decir que van a sufrir un poco más. Son súper trabajadores también los otros dos, pero van a cansarse más.
Bueno, Pablo además lo ha dicho, que está agotado. Se lo decía a Rivera cuando iban a La Sexta a debatir,
sí.
Y era al principio de la campaña electoral.
Fíjate, pues ahora está el pobre pues con un pie en África ya, pensando en alguna isla para echarse un sueño.
Para descansar. O sea, tú ves a Sánchez fuerte. ¿Y qué más nos dices de la cara de Sánchez? Y cerramos con esto.
Bueno, pues Sánchez tiene un poco de dispersión en su zona intelectual. Tiene los ojos un poco separados para la amplitud del marco, me parece. Tampoco es excesivo, pero es por decir algo concreto ya. Pues va a saltar de un tema a otro con mucha facilidad. Y centrarse en algo, esto es una cosa que tenéis los periodistas, tenéis casi todos un poco de dispersión. Está bien, porque es una herramienta para activar un poco, sí, también el instinto intelectual, poder saltar de un lado al otro, esa rapidez. Todos son retraídos laterales, quiero decir, que de perfil la frente no es...
protuberante.
Sí, exacto, es muy plana. No tira como un trampolín, para que me entiendan los que no pueden estar viéndome ahora cómo pongo la mano. Pero la frente cae como un trampolín. Cuando esto ocurre en las personas, son personas activas, personas lanzadas, que no meditan mucho. Pero también es verdad que en el mundo de la política hay que estar muy despierto, porque te viene uno con la alcachofa a preguntarte cada dos por tres y tienes que estar también muy activo intelectualmente para poder contestar grácilmente y sobre todo correctamente, que eso es más difícil.
Pues este es el veredicto de Paloma Ramón, lo que nos puede decir desde la cara y el rostro de los que se presentan a las elecciones. Muchísimas gracias, ha sido un descubrimiento. Tendremos a esta interesante mujer más a menudo para desvelarnos cosas ocultas de la realidad.
Muchas gracias.
Y enseguida hablamos de crímenes con Nacho Abad.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado. ¿Y si esta Navidad tu regalo fuera directo a la imaginación de quien lo recibe? Un regalo que despierte emociones. En El Corte Inglés lo tenemos.
Músicas y películas inolvidables, divertidas sugerencias de merchandising.
Con un 25% de regalo hasta este fin de semana.
Para canjear en nuevas compras en los mismos departamentos del 26 al 31 de diciembre.
En El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
¿Quieres unas Navidades diferentes, pero aún no has reservado nada? Todavía estás a tiempo. Usa Kayak, la herramienta que busca en cientos de webs de viajes y encuentra el mejor vuelo y el hotel ideal para tus vacaciones. No busques más. Encuentra en kayak.es.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Redux es el producto más avanzado del mercado en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Pero vamos a ver, doctor Tocavens, ¿qué es Redux?
Pues mira, te voy a decir, no sé si lo vas a entender muy bien, pero Redux es el primer autorregulador metabólico que existe en el mercado. Eso quiere decir que es un producto que es capaz de estimular los mecanismos que ya tiene nuestro propio organismo para quemar las grasas que tenemos acumuladas o las que tomamos en exceso. De esta forma perdemos peso y ganamos y somos capaces de moldear nuestra silueta. Redux es tan eficaz y tan seguro que estimula la termogénesis. Por eso es el autorregulador metabólico por excelencia.
O sea, lo que hace Redux es potenciar los mecanismos que tu propio cuerpo tiene para adelgazar. Ajá. Y te ayuda un montón.
Así es.
Redux, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta es la voz de Adele, que se está hinchando a vender, según ha salido con el nuevo disco al mercado. Pero hay otra voz más íntima, más potente, que deslumbra en el panorama musical.
Tócala, Sam.
Venga, dale.
The moment I wake up, before I put my makeup, I say a little prayer for you.
Esto
fue
qué maldad
el debut
más grande
en nuestro programa en fin de semana de Nacho Abad.
Qué maldad
en el
más
mundo
grande
de la música. ¿Cómo era? The moment I wake up, put on my makeup.
Yo es que hoy no tengo voz. Cristina, no tengo voz.
Pues fíjate yo que solo puedo cantar por la mañana. Imagínate. Bueno, La verdad está equivocada es la novela que nos trae Nacho Abad, que aparte de dedicarse a la música, se dedica a la criminología en el programa de Susana Griso y en muchos otros lugares. Y son más de 600 páginas de novela policíaca.
Policíaca y judicial.
Y judicial. Porque Guadalupe y Valentín, que son un matrimonio feliz, que espera un hijo y que ven con horror cómo ella desaparece, en realidad son casi la excusa para una trama en la que se aborda el papel de los medios de comunicación y el debate público en los juicios de las personas, ¿verdad, Nacho Abad?
Sí, bueno, es un, tiene mucho de eso, pero en realidad la novela es una novela negra. Fíjate, yo te cuento, vamos a...
Que hay que ver lo que me gustan a mí las novelas negras.
Vamos a rememorar aquellos espacios que teníamos tú y yo. Yo te lo cuento. Guadalupe y Valentín pasan un fin de semana romántico, un día romántico, hacen el amor y deciden irse a cenar. En el coche, viven en Batres, un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, dentro de la Comunidad de Madrid, y deciden irse a cenar a la zona de La Latina. Cava Baja, muchísimos restaurantes. Ella está embarazada de 8 meses. Entonces él galantemente, discuten, pero galantemente decide dejarla cerca del restaurante para que no tenga que caminar mucho, porque está embarazada. Y él va a aparcar el coche a 1 kilómetro de distancia, a un parking que hay por allí. Cuando él llega al lugar, Guadalupe ha desaparecido, no está dentro del restaurante. Como se han enfadado en el coche, han discutido, él piensa, bueno, puede haber sido cualquier cosa. A partir de ahí, en realidad se empieza a descubrir que en la cabeza de Valentín no quiere tanto a su mujer, de hecho la odia. Ella está embarazada y encima tiene una hija, van a tener una hija. Él no quería hijos y menos niñas. Y empieza a imaginar la idea de matarla. A lo mejor la había matado antes y no lo sabemos, lo descubriremos en la novela. Pero empieza a jugar con la idea de asesinarla. ¿Cómo? ¿Dónde? Para que no le descubran. Finalmente tiene un comportamiento errático esa noche, que no sería considerado el comportamiento habitual de un marido que ha perdido a su mujer, y cuando llega a comisaría de policía y le preguntan, porque él va a presentar una denuncia, empieza a caer en pequeñas contradicciones que hacen que lo detengan. Como él es hijo de torero famoso y ella escritora más o menos conocida, ¿qué pasa con la prensa? En ese momento la prensa se lanza sobre la noticia. Te voy a decir que la trama periodística es muy chiquitita. Lo que más hay es novela negra y judicial. Hay una enorme presencia de policías.
Pero hay una cosa muy interesante en la novela que me retrotrae a uno de los primeros casos que abordó Nacho Abad en su carrera y que realmente lo lanzó por la pericia con la que lo afrontó, que fue el caso Vaninkoff, que es el juicio público que se puede hacer de una persona y que lo lleva a la condena sin que haya fundamento real.
Este es un paradigma, es un ejemplo. En el caso Vaninkoff, el jurado popular condenó a una mujer inocente, que estuvo 18 meses en prisión. Pero si lo llevamos a la novela, yo necesitaba un hijo de un famoso y una escritora medianamente conocida para poder analizar en profundidad cuál es el papel del jurado popular dentro de un juicio por asesinato.
Y ahí se da todo un ha sido o no ha sido, la cabeza del asesino, lo que piensa la gente, lo que piensan los medios de comunicación. Hay otra parte que me ha sorprendido porque tú eres muy amante de la policía y sin embargo pones una policía dura que casi llega a amenazar al inculpado.
Yo, primero, me declaro fan de Policía Nacional, de Guardia Civil, porque hacen una enorme labor.
Bueno, y es un día además en que les tenemos que abrazar particularmente con esas dos muertes de dos policías asesinados defendiendo la embajada nuestra en Kabul.
Yo soy fan. Creo que todos debemos tener la garantía de que tenemos una de las mejores policías del mundo, pero una novela es una novela, es ficción. Necesitas algún personaje
que se
malo.
Está ahí jugando.
Necesitas personajes malos. Y como un policía que es malo puede sorprender.
Es verdad. Es verdad. ¿Es una novela basada en hechos reales o solo algunos aspectos que tú has ido como calando a lo largo de tu profesión?
Hace 15 años. Contigo dos, quiero recordar. Pero hace 15 años comencé a hacer esto y vas nutriéndote de experiencias personales, de cosas que te van ocurriendo en casos famosos, casos no famosos, y al final decides, oye, ¿y por qué no escribo una novela? Con todo esto que he visto lo conjugo, lo mezclo, lo agito y compongo una novela negra apasionante que sea, aunque tenga 600 páginas, se puede leer en 2 días, te lo puedo garantizar.
Oye, ¿y los medios influimos demasiado en los juicios? Tú que estás en el programa de Susana Griso, antes coincidíamos en el de Ana Rosa. ¿Tú crees que tenemos demasiado papel?
Yo creo que los medios de comunicación hacen una labor imprescindible. ¿Qué te voy a contar a ti?
Yo también lo creo. Pero, no es bueno que nos despidan.
Pero sí te digo que dentro de la novela los medios de comunicación tienen un papel pequeño, pero trascendental. ¿Cómo se conjuga la relación entre medios de comunicación, policía y jueces? Oye, que los jueces también son seres humanos, les gustan los focos, las luces, a algunos les gusta ser estrella, a lo mejor no les importa tanto la justicia como otras cosas. Y eso no sé si tiene que ver con la verdad o con la novela. Eso ya lo tienes que averiguar
pues tú. Pues eso lo tienes que averiguar tú, porque la novela se llama La verdad está equivocada, o sea que tú fíjate. Y son dos cosas trepidantes, un caso policíaco, un caso de novela negra y el propio Nacho Abad con esta voz.
Tienes que saber una
musical
cosa,
¿eh? Detrás.
Cristina, tienes que saber una cosa. Y es, en España, que es lo importante, en una novela normal, de las buenas, tú tienes un misterio que resuelve un policía y se acaba la novela. En la realidad esto no funciona. Primero la policía resuelve y luego hay un juicio. Y a lo mejor tiene el mismo resultado o tiene resultado diferente.
Yo creo que es el momento de despedirnos cantando eso de...
The moment I wake up.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
¿Y los mejores precios?
Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Yo le recomiendo esta zapatilla. Tiene una nueva tecnología que mejora la amortiguación. ¿Tú eras pronador o supinador?
Pronador, pronador.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando. Te
repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Las 11:33, las 10:33 en las Islas Canarias, vamos a actualizar la información con nuestro Diego González. El ministro del Interior se reúne con las familias de los agentes fallecidos y asesinados en el atentado de Kabul.
Primero viajará hasta León para ver a la familia del agente Isidro Gabino San Martín y después se desplazará a Granada para reunirse con los allegados de Jorge García Tudela. En el atentado, junto a la embajada española en la capital afgana, han fallecido 11 personas y otras 10 han resultado heridas. El ejército afgano y las fuerzas estadounidenses estadounidenses han necesitado 12 horas para acabar con los tres terroristas talibanes que han participado en el atentado.
Hasta cuatro, yo creo que eran, ¿no? Murió uno en la explosión del coche suicida y las fuerzas afganas, bueno, al menos he leído yo en las agencias internacionales, han abatido otros tres. Al menos 14 muertos también en un ataque terrorista en Nigeria. Esto es un sin parar.
Otras 10 personas han resultado heridas en este atentado en la localidad de Kamuya, al norte del país. Según los supervivientes que lograron huir, los terroristas destrozaron las casas, destruyeron el pueblo y decapitaron a algunas víctimas. El ataque todavía no ha sido reivindicado, pero todo apunta a que se trata del grupo terrorista Boko Haram.
Otra variante del yihadismo, en definitiva. Y hasta ahora se presentan en París las conclusiones de la cumbre del clima. Allí está nuestro compañero César Lumbreras. Más adelante nos contará qué es lo que está ocurriendo.
Sí, este documento va a reflejar el acuerdo alcanzado esta madrugada entre los 195 países participantes y que se espera que sea el definitivo. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, se ha mostrado optimista en COPE sobre este texto que asegura que va a cambiar la realidad de los países participantes. Las principales discrepancias giran en torno a las aportaciones que tienen que hacer los países en desarrollo para pasarse a las energías limpias.
Y 6 detenidos por estafar 600.000 euros.
Se hacían pasar por empresarios que utilizaban una versión moderna del famoso timo de la estampita. Buscar ofertas inmobiliarias y poner una condición, hacer un cambio de moneda para disponer de billetes de 500 euros. La estafa llega en el cambio de esos billetes, ya que una pequeña parte de ellos son auténticos, pero el resto son falsos. Los Mossos detuvieron a estos estafadores en un hotel de Gerona con 40.000 euros de curso legal y 25.000 en fotocopias.
Y aquí tiene ya una aportación a la ciencia, Diego, porque nos cuenta que la chaqueta con secado automático, la de Regreso al Futuro, ya es una realidad.
Eso parece. La prenda ha sido bautizada como SDJ-01 y está compuesta por ventiladores de rápido secado, una batería recargable y un botón para controlar la intensidad del aire. Por el momento se trata solo de un proyecto que busca financiación. Sus creadores necesitan unos $12.000 para ponerlo en marcha.
Pues muchísimas gracias, Diego. Actualizamos la información, si te parece, en otros 25 minutos con Antonio Raíz. Y la última hora te la cuenta Cristina aquí, en Fin de Semana, de la cadena COPE. Vamos al tráfico. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. A esta hora la niebla reduce la visibilidad en numerosas zonas. Hay que extremar el cuidado, sobre todo en carreteras de Castilla y La Mancha y Castilla y León, es generalizada. En Cantabria la van a encontrar especialmente densa. En Gama y Beranga, en la A8, en esta misma autovía del Cantábrico, en Lugo, cerca de Mondoñedo. Y niebla también que dificulta el tráfico en Zaragoza, en la Nacional 122, en Magallón. Les vamos a pedir que circulen con cuidado además en Guipúzcoa por la A15. En Andoain hay un vehículo averiado en el kilómetro 159 y hacia Pamplona hay que extremar el cuidado porque se estrecha la calzada. Es lo más destacado a esta hora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nos preocupa muchísimo que nuestros hijos estén enganchados, por ejemplo, a los gadgets, a los aparatos digitales. Y tantas veces somos incapaces de poner un fin a esa situación. Permanecemos en un estado de perplejidad y de repente nos encontramos con un joven de 20 años completamente alienado y con problemas. Esta frase me ha llamado la atención. Muchos niños son dementes digitales por la falta de atención de sus padres. Y me ha llamado tanto que le comenté al equipo, esto hay que buscar quién lo ha dicho. Bueno, pues lo ha dicho un amigo de Fernando Rayón, el doctor Alfred Sonnenfeld, que acaba de publicar un libro que se llama Educar para Madurar, y le he pedido que venga con nosotros. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Oye, encantada de saludarle, voy a tirar de su micrófono.
Muy bien, y oye, estás haciendo aquí un muy buen programa con mucha creatividad.
Muchísimas gracias. El doctor Sonnenfeld es investigador del entorno social, ha profundizado en muchas materias y ahora se lanza a esta cuestión de la educación de los niños. ¿Qué es lo que le preocupa para abordar este tema?
Pues muy fácilmente dicho que tanto los niños como los adolescentes, pero también los adultos, muchas veces no hacemos buen uso de nuestro cerebro.
¿Esto es un vicio social? ¿Es un problema educativo? ¿Es la instintividad genética?
No, es todo una serie de factores que contribuyen a que no hagamos caso a un buen estilo estilo de vida, un buen comportamiento social, porque un buen estilo de vida, un buen comportamiento social tiene mucha influencia sobre el cerebro.
Ah, o sea, que cambia, digamos, la configuración del cerebro, las cosas que hacemos.
Efectivamente, esto es lo nuevo que aporto en este libro. Es decir, los genes no son autistas, tal como lo hemos estudiado, como yo lo he dado. Yo he dado clases en la Universidad Humboldt de Alemania, en Berlín, y me acuerdo cómo en el año 2000, 2002, siempre estábamos preocupados del desciframiento del genoma humano. Lo que estaba detrás, pues era siempre una visión del hombre, pero muy determinista. Esto no es cierto. Los nuevos conocimientos de la neurobiología de los últimos 20 años son sumamente animantes, y esto es precisamente de lo que quiero hablar.
El niño tendría una base genética, pero esta base genética, y concretamente su cerebro, evolucionaría en virtud de lo que hace.
Efectivamente, pues muy bien, eso me gusta mucho oír eso, y efectivamente los genes se rigen por tres principios. Esto está demostrado muchos experimentos neurobiológicos. Esos tres principios son la cooperación, la comunicación y la creatividad. Es decir, que neurobiológicamente estamos dispuestos a la cooperación. Esto es claro, esto es revolucionario, ¿no? Es decir, porque no. Antes se pensaba, el niño está dotado bien genéticamente, entonces le va a ir bien en la vida. No, eso depende de cómo luego él desarrolla.
Interactúa con los otros.
Exactamente.
De hecho, una de las últimas aportaciones de la ciencia neurobiológica es que el cerebro es plástico. Esto nos ha alegrado mucho también de cara a la tercera edad, porque creíamos que tenían una especie de patata rígida dentro del cráneo, y no. Los mayores también tienen un cerebro capaz de adaptarse, de evolucionar, de crear nuevas conexiones neuronales. Pero claro, en el caso del niño tiene que ser una barbaridad.
Efectivamente. La palabra neuroplasticidad es central en la neurobiología, que no tiene, por supuesto, nada que ver con plástico, viene del griego plásticos, pero quiere decir que es capaz de regenerarse. Y esto es muy importante. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina en Bonn, pues se nos decía que el niño, una vez nacido, ya no crecen más neuronas.
Efectivamente, sí, se decía, sí. Pues que teníamos las mismas neuronas al nacer que al morir.
Bueno, pues esto es falso, esto es mentira. Desde el año 98, más o menos, se sabe que existe la neurogénesis. Es decir, y lo digo de un modo muy, 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 muy fácil de entender, es decir, Si nosotros vamos por un campo y nos dejamos entusiasmar por eso, ahora en otoño, ¿verdad?, o ya en invierno, por esos diferentes colores, y uno disfruta de la vida, en el hipocampo se están produciendo nuevas neuronas, que al principio son células madre y que poco a poco, ¿no?, ahí están.
Pero esto es alucinante, porque está usted diciendo a los padres que si el niño, por ejemplo, ve cosas hermosas, artísticas, o escucha música, o colabora con los demás, o habla en la mesa mucho, su cerebro se va a ir desarrollando.
Totalmente, esto es totalmente. Y yo lo que les aconsejo también a los padres es que los hijos aprendan juegos en los que interactúen con otras personas, donde ellos aprenden ya las reglas del juego. Entonces ellos tendrán, cuando son mayores, más competencia social, que es fundamental. ¿Por qué tenemos tantos psicópatas en nuestra sociedad? ¿No? Pues sencillamente por eso. El psicópata es una persona que lastima a los demás sin darse cuenta.
Sin darse cuenta, porque sencillamente es un narcisista que es capaz de desconectar el interés que los demás puedan tener real y utilizarlos como cosas.
Exactamente.
De este modo, usted lo que viene a decir es que el niño que, por ejemplo, está enganchado, vamos a poner un caso extremo, a las tabletas o a los ordenadores, y que por ello pierde la posibilidad de compartir comida con sus padres, de salir con los amigos, de asistir a museos, de escuchar conciertos, de jugar partidos de fútbol, esos niños están reduciendo su capacidad cerebral, vamos a decir.
Exactamente, y sobre todo, ahora tengo que utilizar un nuevo concepto, el sistema motivacional lo están destruyendo. Nosotros, cada uno tiene un sistema motivacional en el centro del cerebro. Y este sistema motivacional segrega siempre las mismas sustancias, que son la dopamina, la oxitocina y los opiáceos endógenos. Pero es que nosotros necesitamos producir, segregar estos que se llama, mucho lo llaman, son sustancias mensajeras neuroplásticas. Es como un abono para el cerebro. Y se puede uno imaginar como una regadera de la que sale un fertilizante, ¿no? Y de la que salen estas sustancias que se llaman, muchos lo llaman también hormonas de la felicidad, pero es que yo cada uno lo necesita, y si no se lo busca de un modo patológico, de un modo muy malo, a través pues de adicciones de diferentes tipos.
Qué interesante. O sea, que un niño que a lo mejor no está lo suficientemente motivado, que en definitiva se aburre o realiza tareas mecánicas y repetitivas, después tendrá una mayor tentación para acudir a las drogas, a la violencia, a la sexualidad de una forma adictiva.
Sí, exactamente. Y esto es muy importante. Es decir, que los niños aprendan a valorar las cosas importantes y que les venga de dentro. A mí me gusta siempre utilizar este ejemplo, ¿no? De el buen profesor, ¿qué es lo que hace? Esto lo decía Plutarco, ¿no? Hace ya tantos años. Decía, el buen profesor tiene que ver en el niño no solamente pues un vaso medio vacío que hay que ir llenando. No, tiene que ver en él un trozo de leña y tiene que lanzar chispas para que arda en él. O sea, para que él se motive. Esto lo decía muy bien Albert Einstein. Einstein decía, él que había sido un mal escolar de pequeñito, ¿no? Había suspendido mucho, incluso suspendió su entrada en Zürich, en el Politécnico de ahí, pero él decía siempre, pero nunca me ha faltado la curiosidad pasional por las cosas.
Y los padres, por último, doctor Sonnenfeld, que están desesperados, o sea, que tienen ahí uno tirado en un sofá, que lo único que hace es tapear con la tele, que está horas y horas encerrado con el ordenador, y que dicen, sí, doctor Sonnenfeld, está muy bien, pero yo es que no consigo mover a mi hijo de esa posición.
Ya, bueno, pero claro, este es el reto. Entonces, vuelvo a decir, esto que acabo de decir ahora, de los buenos profesores, claro, los modelos, es que es muy importante, es la palabra modeling, ¿no? Es a través de las neuronas espejo, de lo que hablo mucho en mi libro también, la importancia de que los papás, pues, con el buen ejemplo, ¿no? Y con la motivación, ¿no? Pues, hagan que el niño desarrolle ese potencial tan grande que tienen.
Pues aquí se lo dejamos dicho y lo intentaremos aprender, que la cooperación, la socialización, la interacción, la pasión por las cosas bellas cambia el cerebro de tus hijos para siempre. Por lo tanto, no nos cansemos de intentarlo, que hay que ver lo que cansa a veces, ¿eh, doctor Sonnenfeld? Bueno, pues aquí lo tenemos. El libro se llama Educar para Madurar. Es de...
Está en Amazon.
En Amazon. Y el doctor Alfred Sonnenfeld les asesora sobre estos nuevos investigaciones y descubrimientos sobre el cerebro. Muchísimas gracias.
Bueno, ha sido un placer, Cristina.
Y de recuerdos a mi amigo, a Fernando Rayón.
Muy bien.
Es un poco travieso, pero lo toleramos.
Muy bien, lo haré con mucho gusto. Sí.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La Liga no para. Y tiempo de juego tampoco. Este sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Deportivo de la Coruña.
Sonido de partido de la
Y el domingo, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
¡Vale, Manolo!
Villarreal, Real Madrid.
¡Cantad todos conmigo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Jesús se cansó de que le dijeran que se reía igual que su abuelo, que tenía los mismos ojos que su padre, que tenía que heredar los libros de su hermano, hasta que un día dijo: el coche lo elijo yo. ¡Atrevíbete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
Todo lo que sabe a calidad está en la carnicería del supermercado del Corte Inglés. Porque seleccionamos la carne de las mejores ganaderías locales, controlamos el proceso de crianza y, lo más importante, contamos con los mejores carniceros profesionales. Por algo, todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
¿Qué haces?
Pues mira, estoy mandando un mail, haciendo la compra, sacando al perro y soñando con ser dentista.
Ah, mira.
Hay gente que es capaz de hacer más de una cosa a la vez.
y la DGT lo sabe. Por eso realiza un control integral donde interceptará a conductores que circulan con exceso de velocidad, bajo el efecto del alcohol o drogas, sin la ITV en vigor o sin el seguro obligatorio, y que suponen un peligro para todos. Control integral, multicontrol para los multiinfractores. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estudiante, opositor, ¿quieres tener éxito en tus estudios o en la oposición? El método Pascal te lo facilita. 300.000 alumnos han pasado ya por nuestros programas con resultados positivos. En el Instituto Pascal tenemos en marcha nuestra convocatoria de Navidad en toda España con el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para estudiantes y opositores. No te quedes fuera y aprovecha ahora nuestra oferta 35 aniversario. Infórmate en institutopascal.es o llama al 91 519 49 69.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. De esa la granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. De esa la granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 50, que son las 12 menos 10, las 11 menos 10 en las Islas Canarias. Y esa historia de amor que a mí me fascinó y que me ha generado un problema vital, el Satadea, que es la ruptura entre Antonio Banderas y Melanie, porque yo decía, vamos a ver, siempre lo digo, ella con los problemas, las adicciones y él ahí a su lado, venga y dale que te pego, y en el
qué
tiempo juntos,
era.
Y de repente, ala, otra vez la historia del tío que se va con la chica más joven, rubia, que deja a la señora de mediana edad, ¡ay, qué aburrimiento, eh!
Pero además es que eran un ejemplo, ¿verdad?
Oh.
Y siempre hacíamos referencia a ellos, pues nada, pues ya el 16 de junio del año pasado, que parece que pasa rápido el tiempo. Y ahora, la semana pasada, un portal web ya ha enseñado, perdón, los documentos que hacían oficial ya la separación, el divorcio.
El divorcio.
Y ahora están viendo cómo se van a repartir la fortuna, porque hay un montón de pasta.
Ah, porque luego al final todo acaba en eso. Tú tienes tanto, yo tengo tantos. Para hacernos
pues
una idea,
sí.
Antonio Banderas tiene 31 millones de euros. En activos en 8 sociedades españolas y se dice que cobra 10 millones por película.
Claro, o sea, tenemos 31 millones de euros aquí en España, a saber luego en Estados Unidos porque es donde vive. ¿Cómo se van a separar? En 2004 firmaron un acuerdo para pasar a regirse por el régimen de gananciales. Entonces, todo lo que ha venido a partir de 2004 lo tienen que repartir entre ambos. Lo curioso es que Antonio Banderas tendrá que pagar a Melanie 60.000 euros mensuales. Es decir, 2.000 euros al día. Creo que le da bastante bien.
Ay,
para
yo
vivir.
Yo me apunto también.
Yo también.
Le toca también a Melanie la casa de Colorado y un cuadro de Picasso.
Sí, que también, oye, no está nada mal, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar?
Bueno, pues vamos a otro caso.
Pues,
y es que dicen que Justin Bieber se ha enamorado de una española.
Ay, me encanta este tema.
Pero no
sí.
eres tú.
No. Y menos mal, porque tampoco me gusta a mí él. O sea, esto no iba a ser
gusta,
correspondido.
¿No te gusta Justin?
No, a mí me gusta Jared Leto, por ejemplo. Ah, sí, también un régimen bajito. Pero bueno, el caso es que Justin Bieber publicó hace una semana una imagen de una chica guapísima que era súper parecida a Irina Shayk, que es la exnovia de Cristiano Ronaldo, que es una modelo también bellísima. Y puso debajo de la foto, oh my God, who is her? Es decir... Oh, Dios mío, ¿Quién es ella?
La estaba buscando.
Claro, entonces...
Bueno, pues la han encontrado.
Sí.
Los seguidores se han puesto a la caza y se trata de Cindy Kimberly, que a pesar de su nombre, es española y con lengua materna española.
Y vive en Denia, en Alicante.
Claro,
tiene 17
si es que tenía
años.
Que ser española.
Claro, tiene 17 años, es muy fan de Justin Bieber también. Dice ahora que se siente abrumada y es más, le han salido un montón de cuentas falsas en Twitter, ha tenido que decir ya cuál es ella.
Pero ellos no se conocen, ¿no? Está
todavía.
Justin y Cindy todavía no se conocen.
No, no. Hay que decir que en 2016 va a venir Justin Bieber, así que habrá que estar atentos a ver si se conocen.
Seguro que sí, porque ABC ya le dedicó un reportaje. Dice que compagina sus estudios trabajando como niñera de 4 a 8 euros la hora. Y que ayuda también en las tareas de inglés.
Pero además aquí viene lo más curioso de todo. Se supone que Justin Bieber ahora ha puesto esta foto de esta chica tan tan guapa porque está celosa de su ex novia, Selena Gómez, porque parece que tiene ahora un lío con uno de One Direction.
Así que esto bueno. Es un lío. Es que esto es un lío. Esto es un lío que hay que hacerse croquis para poderlo seguir. Por ejemplo, Marina Danco, quien fuera mujer de Palomo Linares, pues sale ahora con un magnate suizo, porque se los buscan pobres.
Sí, sí, tenemos que empezar a buscarnos también a gente rica, ¿eh?
Yo lo que no sé cómo se hace.
Bueno, nos vamos un día tú y yo de fiesta
y
ya
me
verás.
Da igual que sepas lenguas muertas. ¿Cuál no. es tu cuenta en el banco?
De verdad, bueno, pues mira, Marina Danco, se trata de su nueva pareja, Fabio Mantegazza, a ver si lo pronuncio bien, que es un empresario multimillonario que ya ha cumplido los 50, es suizo de familia con raíces italianas y madre canaria. Está divorciado de una inglesa, y es padre de dos hijos. Ahora Marina está enamoradísima, dice en su entorno que es correspondidísima. Viven la mayor parte del tiempo, es más, ya juntos en Lugano, en Suiza, donde tienen su residencia y donde él además hace los negocios de transporte y turismo. Fabio además es que es heredero de un importante emprendedor que es muy conocido en Europa. O sea que nos imaginamos, porque todavía no sabemos muy bien dónde se conocieron.
Sebastián Palomo también sale con una jueza de Valdemoro, o sea que aquí es todo corta y pega.
Eso es.
Y sigue el follón con la supuesta estafa Belén Esteban. Sabéis que ha denunciado a un representante, a Toño Sanchís, y el escándalo pues le sigue quitando clientes a este señor, como es lógico.
Hombre, es que se habla de una estafa de hasta 1 millón de euros, o sea que es que no está nada mal. La otra crónica del mundo se ha intentado poner en contacto con Sanchís en varias ocasiones, pero bueno, él niega recibir llamadas, dicen que está bastante mal, que está muy afectado, como es normal porque está en la televisión constantemente este escándalo. Y ahora que Belén Esteban además está diciendo que cuando estuvo fuera de las pantallas, en rehabilitación durante 7 meses, Sanchís le dijo que la productora no estaba pagando cuando sí que lo hacía. Y ella no recibió un solo euro, supuestamente. Así que bueno, los representados de Sanchís han empezado a huir. Kiko Matamoros, Ilenia Fortu, Terelu Campos se han ido, ya no son representados suyos. Y hay un par, por ejemplo, Ángela Portero y Sonia Ferrer, que se han mostrado cautas y han dicho, bueno, hasta que no haya pruebas, yo de momento me mantengo.
Y luego tenemos, esa relación que se mantiene, la de doña Telma Ortiz, hermana de la reina, y Jaime del Burgo. Están casados, pero él vive en Ginebra, no tiene planes de volver a Madrid, se han planteado 2 veces el divorcio, se han echado atrás en los 2 casos, y estos tratan de mantener la relación.
Pues sí, pero aquí llega lo más curioso. Cuando viene a España, del Burgo, a ver a Telma, bueno, y me imagino que por temas empresariales, en vez de alojarse en la casa de Telma en Barcelona, se alojan en un hotel, que eso es bien curioso. Pero vamos, sí, intentan mantener la relación a distancia y, además, como una demostración de amor, Jaime ha puesto nombre a una de las nuevas 3 empresas, ha puesto el nombre de Telma y le ha llamado Telmalink, que es una nueva empresa de seguridad en Internet.
Bueno, no te me muevas de ahí, porque vamos a hablar sobre mujeres fuertes. Dicen que a los hombres os dan miedo las mujeres fuertes,
yo
como Elsa Tadea.
Es que yo de mucho miedo, yo impongo.
Pues vamos a preguntárselo a Gaona Martínez y en la tertulia de chicos hablaremos de esto.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.